Una recorrida por el cosmos de la mano de la chica del espacio. Misterios y datos espaciales. De la mano de Pilar Loncien.
A 2 minutos para las 3 de la tarde, le damos la bienvenida a la chica del espacio. ¿Cómo está Pilar Loncien?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo muy bien por acá?
Muy bien, muy bien. La chica del espacio es nuestra periodista especializada en astronomía, que nos cuenta absolutamente todas las novedades del cosmos y más acá también.
Exactamente.
Y lo que sucede en nuestra atmósfera. Y hoy nos prometía desde la cuenta de Instagram, de bueno, la suya propia y la del programa, que iba a ser una fusión con la chica del jazz. ¿Cómo es esto? Preséntanos a tu invitada, por favor.
Bueno, les voy a presentar a mi invitada estelar, que le está agregando mucho swing esta tarde a la columna de la chica del espacio. Ella es Grisel D'Angelo.
¡Ay, Grisel D'Angelo!
Gracias por recibirme.
Oh. Me gusta lo de la invitada estelar, aparte. Muy bien dicho. Muy bien dicho por Billy.
Bueno, ese sí, ¿viste? No solamente los traperos y todos los músicos pueden hacer su feat. Las chicas de nuestros métiers, ya la astronomía, yo el jazz, vamos a hacer un feat el día de hoy.
Muy bien.
A propósito de algunas cuestiones a tener en cuenta.
Me encanta.
Mañana es el Día Internacional del Jazz, eso claro. lo habíamos contado. Se van a hacer distintas festividades alrededor del mundo. Y en base a eso, nos preguntábamos con Pili, ¿qué tienen en común el jazz y el espacio? Uh-huh. El jazz y la astronomía. ¿Ustedes se imaginan qué pueden tener en común?
El jazz y la astronomía. No, la verdad que no se me ocurre. No quisiera arriesgar algo, una respuesta que no sea la correcta.
Hay una respuesta y es la siguiente canción.
A verte.
Quizá no la reconozcan, porque es la versión original del año 54 y se llama In Other Words, pero es esta canción. Esta fue la primera grabación de Fly Me to the Moon, año 54, compuesta por Bart Howard. Rápidamente, este es un señor que toda la vida intentó componer hits y no funcionó hasta que cumplió 40 y pico. Y un tipo le dijo, che, escribime una canción rápido para acá, una cantante de cabaret. Y le escribe esta canción llamada In Other Words.
Hermoso.
En 3/4, es un vals.
Ajá.
Parece que fue un éxito rotundo y que el tipo dijo, me tomó 20 años aprender a escribir canciones en 20 minutos y que finalmente sean un éxito. La quisieron agarrar todos y de hecho la compañía le pidió, che, la frase de esa Fly Me to the Moon, ¿no la querés cambiar con Take Me to the Moon? Y el tipo dijo, no, de ninguna forma, yo quiero que se llame Fly Me to the Moon esa parte. Y tanto fue que el título cambió de In Other Words a Fly Me to the Moon.
Directo,
porque además
claro.
la gente decía, che, me pasás por la radio la Fly Me to the Moon, no In Other Words, que es una frase que viene después. ¿Y qué sucedió? La agarró en el año 64 el señor Frank Sinatra, porque
claro.
estaba muy de moda la canción y él agarraba todo lo que estaba de moda.
Uh-huh.
¿Y qué? Se fusionó con Quincy Jones, le hizo los arreglos, la pasó de 3/4 a 4/4 e hizo la versión que casi todos conocemos de Fly Me to the Moon.
La original me gustó también, ¿eh?
La original es muy linda, son como dos canciones distintas.
Sí, total.
Y de hecho está muy bien que tengan dos títulos. ¿Qué pasa? La fuerza de usar la alegoría de llegar a la luna como forma de describir el acto de enamorarse parece que enamoró a la gente de la NASA, por lo cual esta versión de Fly Me to the Moon fue declarado como himno de la organización.
¿Ah, sí?
De la NASA. Así que desde que empezaron a trabajar en las expediciones en la luna tenían esto como una suerte de himno interno.
Claro. Porque ¿en qué año salía la versión de Sinatra?
No.
Claro, 5 años antes de que viajara el hombre a la luna. Claro.
Y hay muchas bibliotecas sobre cómo esta canción llegó al espacio. Primero dijeron que en una misión sin tripulantes enviaron el cassette para que rote alrededor de la órbita lunar y que se escuche esta versión.
Uh-huh.
Y otra biblioteca dice que además en la misión Apolo 11, ni bien Buzz Aldrin puso un pie en la luna, reprodujo esta canción. Cual sea versión, si son ambas, una o la otra, de una simple canción que escribió un muchacho, Aret se convirtió en un patrimonio cultural Fly Me to the Moon. Así que esta es un poco la respuesta de la conexión cósmica entre el jazz y el espacio, que es una historia divina y que celebramos especialmente ahí a un día del jazz.
Pero qué bien y qué hermoso tema, por favor. Qué bien que este es el himno de la NASA.
Me encanta, aguante el himno de la NASA. No tenía esta información. Son muchas las cosas. También nos une las matemáticas.
Claro.
Al jazz.
Totalmente.
Y al espacio, pero bueno, esta canción es el clásico que nos gusta a todos. Uh-huh. Así que muchas gracias por esta participación.
A vos por dejarme entrar en tu espacio.
Bueno, seguimos volando a la luna y un poquito más allá. Me encanta porque acá estamos espacio, estelar, da para todo.
Me fascina. Estoy, la verdad, viviendo un encuentro único. No se había dado esto de colaboración entre columnistas en el programa y me encanta lo
es
que están haciendo.
Es un baile cósmico.
Sí, bailemos pues.
La danza de las esferas. Bueno, basta.
Sí.
La cosa es así, ahora seguimos volando un poquito más allá, en realidad porque nos quedamos, esta colaboración también surgió a partir de la columna de la semana pasada, de los mensajes a los aliens, a los exoplanetas y todo eso.
Cierto.
Y bueno, yo voy a completar esta columna contando un poquito, hablando del disco de oro de las Voyager, que también... bueno, después del viaje a la Luna, fines de los 60, el 69, después a mediados de los 70, se arman dos sondas con el propósito de fotografiar lo más cerca posible la Voyager 1 a Júpiter y Saturno y la Voyager 2 a Urano y Neptuno, ¿no? De sus satélites, lo más cerca posible de esa época. Ahora estamos acostumbrados a ver fotos increíbles de un montón de partes del universo conocido, no solo del sistema solar. Y ahora, ¿por qué eran importantes estos discos? Porque además de tener canciones como, por ejemplo, Johnny B. Goode o de distintas partes del mundo, también en este disco de oro están mostradas o grabadas la ubicación del sistema solar, la ubicación de la Tierra en el sistema solar, de qué estamos compuestos, porque hasta donde sabemos, del universo que conocemos, responde a las mismas leyes físicas, ¿no? En el mismo funcionamiento que el sistema solar, más allá de que... del comportamiento de cada planeta. Cuando se mandan estas ondas, todavía no estaban, se sospechaba y se sabía, pero no había evidencia de los exoplanetas o estas cosas que hablamos día, ¿no? Gracias al avance de la tecnología, de las investigaciones.
De los telescopios también, ¿no? Y, que ahora se están viendo unas imágenes increíbles y parece, justo ayer estuve viendo algo de eso, que el 12 de mayo se va a anunciar un descubrimiento muy importante por parte de la NASA, de estos nuevos telescopios que tenemos en órbita fuera del planeta, que parece que hay un agujero negro de nuestro sistema.
Eso es lo que estaban buscando, lo estaban anunciando, estaban buscando la foto, porque como que se sospecha que quiero decir todas, puedo decir todas, que en muchas galaxias en el medio hay un agujero negro.
Ok.
Y bueno, fotografiarlo obviamente no es tomar una imagen como la que conocemos nosotros con las cámaras, sino analizar un montón de datos para que después, bueno, podamos verlo con color según la composición química que tengan, ¿no?
Bien.
Lo mismo, bueno, todo esto que acabas de contar también respecto de la Tierra mirando al espacio, también... lo podemos trasladar a los mensajes interestelares. Bueno, otra de las cosas que tiene este disco son saludos en distintos idiomas.
Ajá. ¿Vamos a escuchar?
Sí.
Bonjour tout le monde.
Ajá, en francés.
Mae lakmia.
En birmano.
Birmano.
Shalom.
Hebreo.
Hola y saludos a todos.
Hola, saludos.
Bueno... Duran como 5 minutos los saludos con distintas partes del mundo. Todo esto elaborado por Frank Drake, Carl Sagan, bueno, y un montón de científicos más que tienen esta idea también, siguiendo la mano de Fly Me to the Moon, poética de mostrar lo mejor del planeta Tierra. También en esos discos de las ondas también están los sonidos de la naturaleza, distintas fotografías. La idea de Sagan era mostrar la diversidad del planeta Tierra.
Claro.
Los críticos van a decir que todo esto es un increíble gastadero de recursos y tiempo, y esto que decíamos la vez pasada, capaz alguien escucha a toda esta gente saludando y piensa que se están peleando. Ya estamos asumiendo un montón de cosas.
Es una discusión, hay gente que no se entiende. ¿Qué nos mandaron?
Claro, porque de hecho yo birmano no hablo.
No.
Así que bueno, nada. Eso, bueno, dicen los críticos, pero el espíritu de estas misiones es ese. Y después otro audio que traje es, para nosotros va a ser más bien un ruido, porque tiene que ver con, la semana pasada hablamos de estos mensajes de radiotelescopios y que tardan no sé cuántos miles de años luz en llegar. Bueno, el más famoso hasta ahora, hubo un montón, pero el más famoso es el mensaje de Arecibo que fue emitido en 1974, en realidad para celebrar una reparación que tuvo el telescopio en su momento, que fue el más importante de la Tierra durante muchos años, pero en 2020, se rompió. No lo quieren arreglar. Y bueno, esto es otra historia. Bueno, claro. La cuestión es que este mensaje fue enviado, por decirlo, en dirección a un cúmulo estelar que queda unos 13.000 años luz. Bueno, va a tardar un montón en llegar ese mensaje, pero lo que se arma acá, que es parecido a los mensajes interestelares cuando mandan música a través de radiotelescopios, son como si fueran pulsos. Uh-huh. Un pulso es uno de un sistema binario de unos y ceros.
Perfecto.
¿Está? Estamos todos pensando acá que ellos lo van a poder descifrar, ¿no? Aunque nosotros también lo tenemos que descifrar. Uh-huh. Pero bueno, se escucha, si tuviésemos que escucharlo, algo así.
¡Ah, qué locura! Antes de que entremos en convulsiones.
Modem, raro.
Sí, es verdad, parece.
Es una sucesión de silencios y pulsos, es binario.
Exactamente.
Bien.
Pero bueno, ese mensaje duró unos casi 3 minutos. Yo puse 20 segundos, creo. Porque...
Ok.
Pero bueno, todo esto hay que descifrarlo, que este es el gran enigma que enfrenta la humanidad. Pero bueno, yo estoy a favor de enviar este tipo de mensajes.
Claro.
No me parece para nada una pérdida de tiempo, pero bueno, cada uno con su. Con su teoría.
Y sí.
Y además quería sumar que la semana pasada me sugirieron ver un documental que se llama Unacknowledged, uh-huh. Que está en Amazon.
Sí.
Y bueno, y hablan también un poco de que acá se tira un poco en contra de la NASA y todo, porque bueno, ellos dicen, no nos están diciendo la verdad. Ellos saben más de lo que cuentan. Bueno, esta no es mi posición, pero bueno, acá capaz, ¿ustedes qué piensan?
No, yo creo que sí tienen data clasificada y confidencial que no nos están compartiendo. Por ahí porque no estamos, o creen que no estamos preparados para recibir alguna clase de mensaje. O por ahí es lo que a mí me gustaría creer. Me parece que la búsqueda de la NASA y estos mensajes también que le emitimos al universo todo, es la intención de que no sentirnos solos en el medio de la nada, ¿no? El universo, por lo general, y no sé, justo ayer escuchaba a Neil deGrasse Tyson, el conductor de la última versión de Cosmos, aquella serie que hizo en los 70s Carl Sagan, y decía, el universo es vacío. Por lo general no hay nada entre galaxias a miles de años luz. O sea, por eso aquellas sondas como la Voyager y demás podían hacer un camino sin chocarse contra asteroides o planetas en su viaje. Y me parece que lo que buscamos como raza, como civilización, es contactarnos con alguna otra población universal. Y nada, espero que no nos estén dando alguna data que ya tienen.
Yo creo que está clarísimo que nos están ocultando información. Lo que pienso y lo que me preocupa es ¿cuál es el porcentaje?
¿Y sobre qué?
Un 70% de cosas nos están ocultando.
¿Pero de qué decís
todo,
que te
Yo creo
ocultan?
Que de conocimientos, quizás hasta de interacción. Hmm. Y sobre todo, no sé, el planteo que hay mucha gente con la dualidad de pensamiento de si es verdad que llegaron, que no llegaron. Todavía no hay algo claro.
¿Que llegaron acá?
A la Luna.
¿Extraterrestres? Ah, de que si fuimos a la luna. Ah, no, eso sí, yo creo que fuimos, sí, eso sí. Pero no, que si vinieron acá. Es otra data,
estar acá,
me parece.
Claro, sí.
A lo Fabio Serpa.
Ajá. Tiene razón.
Es un famoso I want to believe, un recontra, X-File, sigo esa línea. Y
claro.
I want to believe.
Elijo creer. Elijo creer, sí.
Yo elijo Fly Me to the Moon.
Ah, hermoso. Esta colaboración entre la chica del espacio y la chica del jazz. ¿Tiene algo para cerrar, Pili?
Una frase de Carl Sagan.
Justo.
Que va un poco de la mano de lo que decías vos antes y dice, si estuviésemos solos en un universo, sería una terrible pérdida de espacio.
Absolutamente sí. Sabio, Carl Sagan. Gracias, Pili. Y gracias, Gri, también. Me encantó esta colaboración entre la chica del jazz y la chica del espacio.
Gracias.